día, Javier. Un saludo para vos y para la audiencia.
Acá estoy mirando el tuit de Presidencia de la
República. Sorprendido te noto.
¿Eh?
Sorprendido te noto.
No, porque, a ver, doctor, una denuncia penal, ¿contra quién haces? Contra personas físicas, ¿verdad?
Claro, la responsabilidad penal en el Paraguay es solamente de las personas físicas.
Y en todo caso, si querés contra una entidad, es en el ámbito civil.
Claro, y si no conoces la identidad, denuncias personas innominadas.
Exacto.
Para ser
y además, el reclutamiento no es una figura contemplada en nuestro Código Penal.
No, ¿qué tipo penal? No, pero pueden ser otros hechos punibles. No, o sea,
el tuit de Presidencia, ¿sabes qué dice? Ejecutivo presenta denuncia penal contra el EPP por el reclutamiento de niños en grupos armados.
Pero esa es una descripción, entiendo que es fáctica. Ellos habrán subsumido en otros tipos penales. O sea, el hecho es el reclutamiento. O sea, el hecho de reclutar niñas está subsumido, yo no sé en qué tipo penal ellos habrán subsumido, pero eso no es un tipo penal, es una descripción fáctica, entiendo yo, Javier.
Pero,
pensando bien.
Pero el asunto es que no podés construir así.
Yo creo que es una cuestión de comunicación. Yo creo que la persona que comunicó
por eso
no tuvo la información.
Borren rápido este tuit y encima reconoce al EPP como grupo armado.
No, esa es otra cuestión que no tiene. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de comunicar cuestiones jurídicas y técnicas porque se cometen errores ahí sin querer, ¿verdad?
Sí. Es un bochorno esto. Bueno, doctor Guillermo Duarte Cacabelos, ¿qué novedades hay en el caso de la camioneta de la señora Marley?
Bueno, en realidad, respecto a la camioneta no hay novedades. Respecto a la admisión de la imputación a su persona, es que nosotros hemos planteado un recurso de reposición porque el único documento que tiene la fiscalía y en el cual se funda para atribuirle el hecho punible de lavado de dinero es una escritura pública, la escritura pública de compra-venta del vehículo. Y esa escritura pública tiene datos que excluyen la posibilidad de concluir que la señora Figueredo conocía lo que la fiscalía dice que conocía, que básicamente ese cheque de $50,000 vino de la empresa ETA. ¿Por qué? Porque la escritura pública establece que el cheque se entregó en diciembre del 2016 y la escritura es de fecha enero del 2017. Es decir, cuando la señora Figueredo se va a firmar, había pasado un mes desde que el cheque se entregó. Entonces, el primer acontecimiento cierto es que no coinciden temporalmente la entrega del cheque con la firma de la escritura. Entonces, la persona que entregó el cheque, o sea, cuando se firmó la escritura, no estaba el cheque presente, entonces no se pudo ver el cheque. Primer punto. Si no se dio el cheque, entonces tiene que haber otro elemento que permita afirmar que ella conocía que ese cheque provenía de la empresa ESA. Y el acta dice que el cheque que se entregó de $50,000 es cargo Banco Interpisa. Y hasta ahí. No dice que es de la empresa ESA. Entonces, si el acta no dice, si el cheque no estuvo presente al momento de la firma del acta, la pregunta es de dónde surge la afirmación de que ella conocía que ese cheque provenía de la firma ESA. Y no existe elemento de convicción que sostenga esa afirmación, y cuando no existe elemento de convicción no se puede afirmar una sospecha y tampoco se puede admitir una imputación así.
Uh-huh. ¿Y qué acción a partir de ello plantean, doctor Guillermo?
Y le planteamos al juez que analice que el propio documento que la fiscalía utiliza para fundar la sospecha excluye la sospecha. Porque estamos hablando de un mismo documento. O sea, la fiscalía usa el acta para imputar y vos lees el acta notarial y no podés concluir lo que concluye la fiscalía.
Uh-huh. Doctor Guillermo, bueno, tengo que despedir ya programa, pero un gusto siempre seguir de cerca estas líneas.
A las órdenes, cuando gusten.
Hasta luego, Guillermo.